In nome del Padre, del Spirito Santo, amen. Dio ti salve Maria, piena di
grazia, Signore, è con te.
Benedetta tua mulher, benedetto il frutto del tuo seno.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e in ora della nostra morte.
Amen. Vieni Spirito Santo, llena los corazones tus fieles. Via tuo Spirito sarà creato. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Se viene de la carta de Santiago. Reconozcan sus pecados unos ante otros y rezan unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Elías era un hombre mortal, como nosotros. Pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Que tres ideas en este pasaje que a mí me gusta es debemos rezar mutuamente por nuestra sanación. Todos estamos lastimados y heridos, ¿ok? Rezar mutuamente por nuestra sanación. Y la sanación es un proceso constante, ¿ok? Constante. Y otro es, si nosotros tenemos mucha fe, y somos hombres y mujeres y mucha oración, podemos hacer milagros. ¿Okay? Eso es claro. Hay que tener fe, una fe profunda, una oración perseverante, constante, podemos mover las montañas. Hay que tener fe. Elías rezó y luego cayó la lluvia. Y rezó otra vez y tapó las nubes. Eso es. Y él no tenía los sacramentos como nosotros. Él no tenía la misa. Nosotros tenemos a nuestro alcance 1000 veces más que él. Tenemos la misa. Por eso, de tratar de realmente crecer nuestra relación con Dios y podemos hacer milagros. Si son milagros naturales, milagros espirituales, vale mucho más. La conversión de un pecador. O más. Y finalmente, la traducción en español es mal hecha, pero es entendible, ¿no? Lo que está diciendo, si hay un pecador lejos de la iglesia, yo lo regreso, yo salvo mi alma. Eso es enorme. Expía pecados, repara mis pecados del pasado, y además, la salvación de mi alma. Celo apostólico. Celo apostólico. Trata de salvar almas, ¿no? La vida es corta. Pensaba hoy en la misa. Si yo vivo hasta 80, no sé, puede ser que viva hasta 80, ya he vivido 3/4 de mi vida. Híjole, pensaba hoy, después de la misa, ¿no? Pensaba, vámonos loco, vamos, ¿no? ¿Eh? 60, 80, mi matemática no es perfecta, pero yo sé que es una cuarta parte de mi vida. Si vivo hasta 80, yo no sé si voy a vivir hasta 80. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de Dios, ¿no? Pero la vida es corta, la vida es muy corta. Y la eternidad es para siempre. Por eso no, no debemos vivir nerviosos, pero no hay que perder tiempo. Y eso es, en Santa Rosa Lima, la finalidad del plan de vida es no perder tiempo, de ordenado y desordenado. Enfocarnos en Dios y la salvación de las almas. Se trata de pedir a Dios que pueden usar los medios más eficaces para salvar almas, ¿no? Yo batallo con eso todos los días. Estoy haciendo lo que Dios quiere. Yo pienso que sí, Señor, pero ayúdame. Yo batallo con esto, ¿no? Si algo no funciona, yo lo descarto, ¿no? Y voy en otro camino, ¿no? Le digo como el papa caliente, ¿podré? Le digo, voy en otra dirección donde el viento está moviendo, ¿no? Como el Boy Scout, ¿no? Aquí está. En cierto sentido, debemos hacer eso, no hacer discernimiento, ver dónde está el Espíritu Santo, como dice Jesús ayer. El viento sopla, viene, no sabemos de dónde viene, dónde va. Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero la vida es dura, pero dura poco. Sí. Dura poco, ¿no? La vida es dura, pero dura poco, ¿no? Y el premio es grande. Es el cielo, ¿no? Que pasamos a 103 en nuestro texto. Estamos estudiando la exhortación apostólica de Papa Francisco, que se llama Evangelii Gaudium, en latín, la alegría del Evangelio, caminando paso de hormiga, como dicen los mexicanos, ¿no? Pero, como dice... Y dice San Agustín, mejor renguear en la dirección justa que volar en la dirección opuesta, ¿no? Mejor renguear, ¿no? En la dirección justa que volar en la dirección equivocada, sí. 103. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad. Hey, hay muchas mujeres aquí. Vamos a brincar ese número, ¿ok? Pero que, para mí es tan obvio. Pero cada hombre en la iglesia hay 5 mujeres siempre, en todo el mundo, ¿no? O diez. Sí, tal vez 10, ¿no? Estamos luchando con el grupo de San José de cambiarlo poco a poco, ¿no? Porque los hombres, hay que salvarlos también. No tienen que ir al infierno a ellos, ¿no? Pero, obviamente, en la iglesia siempre hay muchas más mujeres en la iglesia. Pero a veces llega cuando el hombre toma serio su fe, podría llegar a una profundidad más que la mujer, yo veo. Cuando lo toma seriamente. Y no lo tomo seriamente, es un flojo, tibio, mediocre, o un poco peor. ¿Eh? Pero si tomo serio. Pues yo, algunos de ustedes conocieron uno de mis hermanos, el más chaparito, musculoso, ¿no? Es increíble. Usted le habla, tiene fuego, ¿no? Tiene la edad de usted, 40 y pico de años, ¿eh? Con 7 hijos, ¿no? Ahorita es una antorcha, ¿no? No tiene tanta formación, pero está estudiando más, aprendiendo la misa diaria, el rosario, la confesión cada semana, tiene guía espiritual y no fue formado muy bien, pero tiene ganas y tiene mucha inteligencia también, ¿no? Pero yo lo veo y está haciendo mucho bien. Ganando premios de la arquidiócesis, dando tal vez 20,000 plata de comida cada mes a los pobres, ¿no? En su boletín, hablando de la planificación natural en el estado más pagano en el país. Tiene guía espiritual sacerdote por su compañía que tiene 300 pico de miembros. Introduce monjas para dar pláticas a sus... Seguramente algunos de los empleados lo llaman loco. Seguramente. ¿Qué está pasando con ese Santiago Escoba? Está cambiando su compañía en un monasterio, ¿no? Imagino, ¿no? Pero el hecho es estar sumamente respetado porque en su trabajo es muy, muy experto, ¿no? Es habla por sí mismo, ¿no? Y también él es que da los cheques, ¿no? Él lo despide a voluntad cuando quiere, ¿no? Pero es un hombre que realmente tiene muchas ganas de dedicarse completamente a Dios, ¿no? Mi madre correos electrónicos, y parece que es un doctor de la iglesia que está escribiendo esas notitas, ¿no? Y él tiene título en business, no tiene título en teología, ¿no? Por eso hay que apoyar a la mujer, pero hay que apoyar al hombre también. Con una sensibilidad, una intuición. ¿Sabe qué es intuición? Capta las ondas. Bueno, cuando yo era niño, llegaba a la casa, algo andaba mal, mi mamá, ¿qué pasa, hijo? No le he dicho nada, mamá. ¿Qué pasa? Mami, nada. ¿Qué pasa? ¿No? Intuición. ¿No? Eso es cierto, ¿no? Y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Puede ser la maternidad espiritual también, ¿no? Física. Pero les aviso, el Papa está alabando a la mujer. Cuidado de no ser llevada por los sentimientos, sino por la fe y la razón, ¿ok? Eso tengo que decirles, ¿no? Porque el problema de vivir el pecado original es una excesiva emoción que enceguece la razón. Yo amo mucho a mi mamá, pero a veces lo ve un poco, ¿no? Mamá, yo soy sacerdote, hombre, ¿no? Sí, pero tiene que comer un poco más, era flaco, ¿no? Porque tengo que ayunar también, ¿no? Entonces, es buena voluntad, pero la vida sobrenatural transciende la vida afectiva. Por eso la mujer, su vida afectiva podría enceguecer la luz de la razón. Entonces, eso es lo que tengo que decir, como un aviso, ¿no? Reconozco con gusto como muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes. Mira, yo doy doctrina. Siete de niños. Todos, casi todos son mujeres. Yo no puedo hacerlo todo a mí mismo, ¿no? Mi equipo de misioneros. Algunos hombres, la mayoría son mujeres. Y Jesús tenía tantas mujeres que lo seguían, ¿no? María Cleofás, María Magdalena, la Virgen María, ¿sí? Susana. Personas apoyando a Cristo en su trabajo apostólico, ¿no? Contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos. Uno, yo pienso que la mujer tiene un don especial, es en el luto, cuando muere alguien, de estar al lado animando a la persona que había perdido un querido, ¿no? Depende, es muy natural para ustedes. Nosotros lo hacemos como hombres, pero más difícil. Este es un aporte que ustedes pueden dar, ¿no? Un grupo de luto, ¿no? Rezar por los muertos y dar ánimo, como el Bernabé, hijo de Consuelo, ¿no? Y brinden nuevos aportes a la reflexión teológica. Bueno, voy a mencionar algunas mujeres intelectuales, ¿no? San Gertrudes, grande pensador, ¿no? Fue lo más grande antes, ¿no? Kathleen de Siena, Sor Benedicta de la Cruz, se llama Edith Stein, ¿no? Hay mujeres intelectuales, y Edith Stein fue una filósofa de primera talla, ¿no? Teresa de Ávila. Su estilo no era tan intelectual, pero fue una mujer sumamente inteligente, ¿no? Su estilo de escribir es kind of scatterbrained, y en mil direcciones, ¿no? Pero el contenido es excelente, ¿no? Habla algo, después una digresión, un regreso otra vez, ¿no? Completamente diferente de mi estilo, ¿no? Tema 1, 2, 3, conclusión. Pero hay mujeres intelectuales que pueden estudiar sus escritos, ¿no? Hay cuatro doctores: Ávila, Teresita, Catenciana, Hildegarda, que fue una alemana intelectual. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la iglesia. Lo que estoy pensando ahorita es, este país de los Estados Unidos tiene lo peor o lo mejor. Hay que decir la verdad. Hay lo peor en este país. Aborto, homosexualidad, pornografía es lo peor y lo máximo en el mundo. Pero hay lo mejor aquí también. Yo creo que en la iglesia en general, probablemente todo el mundo, es el lugar donde la mujer tiene más espacio en la iglesia, más actividades. Si quieres venir de América Latina, la mayoría de México, claro, la mujer tiene su papel, pero no tan activa como aquí. ¿Cierto? Y eso es bueno. Si van a Ranchita, México, sí, usted puede bueno, limpiar y barrer y preparar tal vez los ojos, pero basta, ¿no? Mientras aquí, ustedes tienen muchas actividades, ¿no? Endow, ¿no? Catecismo, ayudándome en los ejercicios, dando clases a los papás, visitando a los enfermos, ¿no? Es mucho. Es muchísimo. Pues yo digo a los extranjeros aquí, si no conocen la cultura, Estados Unidos tiene lo peor y lo mejor. Evitar lo malo, escoger lo bueno. Entonces, formar este país, impregnarlo con valores cristianos, podría ser el país mejor en el mundo. Por lejos. Porque los medios aquí no hay en comparación de otro país. En todo, ¿no? En el mundo intelectual, en el mundo cultural, en la medicina, en deportes, ¿no? En todo. A propósito, el lunes ganó Villanova, mi universidad. ¿Eh? Mi alma mater, ¿no? Me siento orgulloso, ¿no? Es tangencial de la plática aquí. Pero importante, ¿no? Sidebar. Porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral. Le voy a decir lo que está pasando en este país. Cuando mi papá era hombre joven, ¿no? Era raro mujeres que tenían títulos. Raro. Pero mi mamá tenía título de secretaria, algo así. Era secretaria de General Motors, que era una posición muy buena, ¿no? Pero mi papá tenía título de Michigan State. Muy diferente, ¿no? Hoy día, estamos llegando donde en la universidad la mujer que es casi igual que el hombre. Y yo creo que lo va a sobrepasar.
Ya está, padre, ya las mujeres se gradúan más que los hombres.
Okay. Tal vez es 55-45%, más o menos igual, ¿no?
Ya superando la mujer.
Sí. Yo pienso la razón, hay varias razones, pero los hombres, las tentaciones por los vicios del sexo, la pornografía, la marihuana, la droga y el alcohol, las mujeres tienen esas tentaciones, pero mucho menos. Pero el hombre, esas tentaciones son fuertísimas. Si el hombre está adicto a la droga, al sexo, al alcohol, ¿cómo va a estudiar? Me acuerdo, fue como en el año 76, yo estaba en Villanova, pasando de mi segundo año, llegó un muchacho de mi mismo pueblo, que vivía al lado, era católico. Y después de un año, él tenía que dejar porque no podía resistir la marihuana. Me acuerdo esto. No le faltaba inteligencia. Pero la marihuana y la droga le hacía tanto daño que no podía. Él me decía en una plática, ¿cómo anda, no? No puedo concentrarme porque cuando quiero estudiar, me voy al camino de la droga. Yo tenía que renunciar a los estudios, ¿no? Y dónde sea ahorita, yo no sé, pero hubiera, porque uno termina en una universidad bastante prestigiosa, va a tener un trabajo bastante bueno, normalmente, ¿no? Y eso significa que en el futuro los CEOs de las compañías van a ser las mujeres. Ahorita no, pero va a llegar a punto, ¿no? Mi sobrino está casado con una mujer que los dos tienen su maestría de UCLA en ingeniería, ¿no? Su esposa, ¿no? Pero es mujer, ingeniera, trabajando ahorita en Apple con mi sobrino, ¿no? Es mujer, ¿no? Antes, todos los ingenieros eran hombres, hace 10 años, ¿no? Lo dice Manuel, ¿no? Ahorita hay más hombres como ingenieros, pero hay más y más mujeres, ¿no? Por eso el mundo social y cultural está cambiando en forma radical. Que podría dañar también la mujer como madre y va a poner mujer profesional y luego madre. Ese es el problema. Porque yo soy profesional, luego soy esposa madre. Tiene que ser madre, hija de Dios. Madre, no, esposo. Esposo, madre, luego profesional. ¿Están de acuerdo?
Sí. Okay.
Pero en el movimiento feminista, especialmente las mujeres americanas, es de la Edad Media. Es caduco, antiguo.
femeninas sí, feministas no.
Sí. Sí.
Padre, en una charla que yo tomé, me preguntaron al...
Sí. Yo pienso que eso es muy obvio. Se lo dice, muy obvio para mí, por ustedes, pero para los mamás y papás, no. Porque hace dos meses en Palo Alto, donde había riquísimos jóvenes quitándose la vida. Palo Alto es una ciudad, yo pienso, cerca de San Francisco, donde tiene millonarios, ¿no? Pero había una epidemia de sus hijos adolescentes quitándose la vida. Tenían todo menos el amor de mamá, papá. Todo menos el amor de mamá, papá. Un abrazo, cariño, una caminata de media hora vale más que $1,000,000. Pero esa sociedad trata de ganar el afecto con dinero y comprar cosas más que la presencia de ellos. ¿Cómo?
La cariñoterapia que habla Papa Francisco.
Sí. Cariñoterapia, sí. Habla mucho más un abrazo que comprarle un iPad, ¿no? Una tableta, ¿no? En los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estructuras sociales. Es decir, de tomar las decisiones, ayudar la persona de la mujer en decisiones de la iglesia. Seguramente es uno de los números que a usted le gusta más en este documento, ¿no? Cuando tiene pelea con su esposo, tiene que leerlo. Leérselo. Se lo tiene que leer, ¿no? Es el Papa Francisco, ¿no? No vamos a leerlo en el grupo de San José, ¿no? Oh, ¿sí? Ok. Tiene que ser Manuel, ¿ok? Usted es la persona más humilde en el mundo y orgullosa de serlo, ¿no? Las reivindicaciones de los legítimos derechos de la mujer. Vamos a brincar esto, ¿no? No. A partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, eso es importante. Diferencia, pero misma dignidad. Plantean a la iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Bueno, eso es en contra de machismo, ¿no? ¿Machismo? No. Machismo, no. Yo soy más importante. Más importante. ¿Saben ese cuento? Estaba casado por 25 años. Y había dos hombres platicando, tomando café. Yo decía a su compañero, cuando yo me casé, tenía muy buena relación con mi mujer, pero cambió. Cuando llegaba a la casa, el perro me ladraba. Y mi mujer me trae los pantufles. Ya pasaron 25 años y resulta que mi mujer me ladra y el perro me trae los pantufles. Y el compañero, su amigo dijo, ¿por qué estás quejando? Estás recibiendo el mismo servicio, ¿no? No hay que quejarse, ¿no? Había dicho en mi plática, en mi retiro el día sábado, siempre mando algunos chistes, ¿no? Que tenga la plática después de la comida, ¿no? Si no digo chistes, se van a dormir, ¿no? Una mujer que hablaba por teléfono, 3 horas cada plática. Y una vez, su esposo estaba ahí y habló en media hora. No, media hora, no 3 horas. Y su esposo le dijo, mi amor, ¿por qué hablaste nada más que en media hora? Y le dijo, porque fue número equivocado. Me gusta. Es muy real, ¿no? Otra que papá decía a su niño, yo sé que había 2 galletas encima del refrigerador y esa mañana he visto que nada más que 1. Y el niño dijo, sí, si tuviera más luz habría robado el otro. Ok, ya estamos. El sacerdocio reservado a los varones. Ok, ustedes tienen que entenderlo o aceptarlo. No, no van a pelear con eso, ¿no? No son feministas, ¿no?
No, porque si
quisiéramos
que un hombre tuviera un hijo.
Exactamente.
Pero todavía hay feministas que promueven esto. Okay. Hay monjas que promueven esto, ¿no? Hey, el secreto del confesionario. No voy a decir más, ¿no? No voy a decir más, ¿no? Ese es los calles, ¿no? Pero reservar los varones como signo de Cristo esposo que se entrega en la Eucaristía. Es una cuestión que no se pone en discusión. Ok, muy bien. Juan Pablo en el año 92, 93 había dicho, el libro está cerrado, no hay mujeres sacerdotes. No hay mujeres sacerdotes o sacerdotisas. Pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. Bueno, mi argumento es esto. Si Jesús hubiera querido una mujer sacerdote, habría ordenado la Virgen María. Para mí es el argumento mejor. Porque honestamente, María era mucho más santo que los apóstoles. Y a nosotros ahorita, María, 1,000,000 veces más santa. Pero no es sacerdote. Pero poder sacramental, tenemos más poder que ella en ese sentido, que nosotros podemos traer a Jesús al mundo. Santidad, no. Pero poder sobre los sacramentos, son medio sacerdotes que tienen ese poder. Pedir que los sacerdotes pueden usar su poder para salvar las almas, ¿no? Yo pido, Señor, use mi sacerdocio para salvar muchas almas. No pocas, muchas, y cada día más. Es interesante, pero si el sacerdote está desde el altar predicando un error, Yo pienso en caridad hacia los demás, aparte, a solas, no en público. Tendría que ir a hablarle y decirle, Padre, lo estimo mucho, es su sacerdocio, pero usted había dicho, por ejemplo, que la Eucaristía es un símbolo, yo pienso no decir nada. Es una falla por no expresar la verdad, darle corrección fraterna.
Sí.
Ah, sí. Le voy a dar un ejemplo. La mujer que yo estimo más aquí en el mundo es mi mamá, ¿ok? No se ofende usted, es la persona que estimo más. Que yo estimo mucho. Y la amo mucho, ¿no? Y es una persona sumamente sencilla, pero conoce la fe muy bien, ¿ok? Y capta errores, tiene don, ¿no? En una parroquia muy liberal, no voy a decir un nombre, estaba el padre y la monja diciendo los niños no necesitan confesarse antes de la primera comunión, no hay que causar traumas y problemas con los niños. Okay, mi mamá escuchando con calma que lo que están enseñando la monja, el sacerdote, es completamente erróneo. Mi mamá catequista por muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? En privado, habló con la monja. Y la monja rechazó a mi mamá, diciendo, Jonah, I don't like your theology. Juanita, no me gusta su teología. Muy bien, pasó a hablar con el párroco. Y mi mamá no es una persona tajante, es una persona muy educada, muy, muy dulce, su manera de ser. Es fuerte, pero es muy suave, muy dulce y muy educada, ¿no? ¿Y qué hizo? Fue con el párroco, con el derecho canónico, el catecismo de la Iglesia Católica. Las dos fuentes más fuertes en el mundo. Con los números. Se lo presentó. Padre, ¿los niños tienen derecho de confesarse antes de hacer la primera comunión? Y debido a todo esto, mi mamá fue rechazada por la monja y por el sacerdote. Por eso ella hizo la voluntad de Dios. El hecho que este liberalismo presente ya por siglos no fue derrumbado debido a lo fuerte de mi mamá, ella hizo su parte. Próximo paso sería de ir con el obispo. Si el obispo no hace nada, bueno, lo que debería hacer, yo pienso, es decir al párroco, yo, mi esposo y nosotros somos 9, no vamos más a su parroquia. Y a propósito, mi esposo tiene bastante dinero. Esposo tiene la guita. ¿Qué significa en su colección cada domingo? Usted va a notar un cambio. Recuerdo una vez cuando mis padres fueron a Argentina. Lo que mi papá había puesto en la colecta era todo, más que todos los demás había puesto en todas las misas. Fue en billete, dinero americano, ¿no? Era más que todos los demás, lo que él había puesto, ¿no? Entonces, habla en expresión en inglés, money speaks. El dinero habla. Y Teresa de Ávila dice, con Dios y dinero podemos hacer mucho. Por eso, llegamos al punto donde no debemos callarnos. En la church militant, Michael Voris, ahorita tiene el obispo de Tecas, de 90 años, toda la semana. Muy, muy interesante la conversación. Él básicamente que está diciendo toda la semana, nosotros fallamos porque no abrimos la boca. Somos demasiado introvertidos, es la palabra. Introvertidos. Y como dice Edmund Burke, para que el mal avance es suficiente que hombres buenos no hagan nada. Para que el mal avance es suficiente que hombres buenos no hagan nada. No hay que tambalear la barca. No hay que tambalear la barca. Hablar. Con inteligencia. Expresar la verdad. Pero respetar la dignidad sacerdotal. Respetar su oficio. Respetar lo que representa. Pero si está predicando errores, yo pienso que no hablarle en forma personal es pecado.
Siendo piedra de tropiezo.
Sí. Además, usted tiene 5 hijos, usted tiene 4 hijos, tiene 3, tiene 2. Si sus hijos están absorbiendo eso, están envenenando la mente y los corazones de sus hijos. Sí, por eso, ustedes son responsables por haberse callado cuando deberían haber hablado tratando de decir lo que es la verdad. Hermanos, la iglesia ahorita está dividida. Mejor dicho, está fracturado, fragmentado, mejor dicho. ¿Un fragmento? La iglesia está dividida en fragmentos, en pequeñas islas. Cada uno tiene que ir a la iglesia donde piensa que el Padre está predicando la verdad. Tiene que ir donde se alimenta más. A veces yo, pero Padre, yo estaba yendo a la iglesia por 50 años, mi abuelita está sepultada atrás en la parroquia, ¿no? Tiene su tumba, epitafio, Padre, ¿cómo yo puedo llegar a la iglesia? Bueno, vas a levantarse y irse, ¿no? Pero la nostalgia, de 2 generaciones. Y van a perder su alma, ¿no? Católicos educados y fuertes. Nada de orgullo, pero la verdad, sí. La verdad. Orgullo no, eso viene del diablo. La manera que mi mamá se le presentó fue excelente. Hablaba con la monja, no me gusta su teología, Juanita, habla con el párroco. Una cita donde presentó los 2 documentos más fuertes que hay, fue rechazada. Bueno, hizo su parte. Hay que hablar con el obispo. No puede hablar con el arzobispo que no existe en ese estado. Bueno, la diócesis pequeña, no hay arquidiócesis, no hay obispo, ¿no? ¿Dónde estamos? No hay que olvidar, ok. No hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacramental con el poder, no hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacerdotal, nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad, ni de la santidad. Es decir, que el padre podría estar en pecado mortal. Ejemplo, es una pregunta teológica. Si el padre está en pecado mortal, ¿vale la misa?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Sí, porque si ese no fuera el caso, ustedes nunca sabrían si están comulgando o no. Sacerdote podría estar sumergido en pecado mortal. Pero si tiene pan, vino, dice las palabras de la consagración, la intención de hacer lo que hace la iglesia, usted tiene cuerpo y sangre de Cristo. Si no, nadie sabría si uno está comulgando. un punto teológico importante. Yo he dicho mi mensaje en el retiro, citando Scott Hahn, a veces la gente dice, con el ejemplo que había dado, sacerdote, es nombre, falla, hace sus pecados. Scott Hahn una vez fue a una consulta con un doctor y tenía problemas con sus pulmones. El doctor le dio el remedio, la medicina, y se sanó. Pero el doctor tosía, tomaba, comía demasiado, no dormía lo suficiente, ¿no? Él hacía todo lo contrario de lo que él estaba diciendo, pero cuando él daba la medicina, se curó. Buen ejemplo, ¿no? Sí. Pero es Cristo quien perdona. Cristo quien perdona. Amén.
Amén.
Ok, voy a poner un poco de concepto, ok, sacerdocio, sacerdocio ministerial, sacerdocio común de los fieles. Es bueno que usted entienda ese concepto. Se viene el Vaticano II. Sacerdocio ministerial somos nosotros, que tenemos orden sacerdotal. Pero el sacerdocio común de los fieles, ¿cómo?
Somos todos bautizados.
Todos bautizados. En el sacerdocio común de los fieles. Y cómo se la ejerce en muchas maneras. Pero la manera principal para ejercer el sacerdocio como en los fieles es la Santa Misa. Es la Santa Misa. Yo tenía la misa a las 8. Tenía una hora, mi hora santa y más antes. Parte de mi hora santa fue de poner sobre el altar 10 intenciones. Santa Rosa de Lima. Los ejercicios aquí. Los ejercicios en inglés, mis penitentes. Estaba poniendo, estoy formando un hábito, cada misa yo voy a poner por lo menos 10 intenciones sobre el altar. Así al levantar la hostia, cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, estoy levantando esas intenciones y Dios, no cabe la menor duda, va a bendecir una lluvia de bendiciones sobre esas intenciones. No cabe la menor duda, ¿no? Va a caer una lluvia de bendiciones porque estoy poniéndolo y al levantar la hostia, el cáliz, estoy ofreciendo Jesús a Dios Padre con esas intenciones y el Padre no se lo niegue a su Hijo nada. Ustedes pueden hacer eso también. Y deberían. Traten cada misa de ofrecer, ok, si 10 es demasiado, pues ustedes empezar con 5. Pero ¿por qué no 10? Tiene 10 parientes, mi familia con 9 hermanos, mamá, papá, ya son 11, ¿no? Pero esta es la manera de ejercer el sacerdocio común de los fieles. La manera mejor es la Santa Misa. Qué poco sacamos de la Santa Misa. Qué poco. Es un océano infinito de gracias y a veces tomamos nada más que una gota. O media gota, ¿no? Un océano, un abismo infinito. Traten de vivir la misa más. Traer personas a la misa. Convencer personas y el valor de una misa. Yo pienso que uno de los obra de cada más grande sería de convencer personas de venir a misa diaria. Usar todos sus medios intelectuales, espirituales, penitenciales, acercar más personas a la misa diaria. porque estamos chegando em tempos muito difíceis, não? Porque eu pedi uma prédica dando um pequeno resumo dessa película God is not dead, número 2, não? Essa foi minha prédica essa manhã, não? Relacionado com a primeira leitura, eu he visto um paralelo. Eles perseguidos e nós perseguidos. Persecução é uma nota comum nos 2000 anos da igreja. Lo que dizia Padre Juan Lyons, não? Onde vive sete das bienaventuranças, o prêmio é o octavo. Bienaventurados os perseguidos. Se vive os sete, o prêmio é persecução. Persecução por Cristo. Mas nosso prêmio é o cielo. Prêmio é o cielo. Muito bom prêmio, não? Melhor. Sacerdócio ministerial é um dos medios que Jesus utiliza ao serviço de seu pueblo. Pela grande dignidade vem do batismo, que é acessível a todos. A configuração do sacerdote com Cristo cabeça, es decir, como fuente capital da graça, não implica uma exaltação que lo coloque por encima del resto. En la iglesia las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. De hecho, una mujer, María, es más importante que los obispos. Aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considere jerárquica, hay que tener bien presente que está ordenado totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Su clave y su eje no son el poder entendido como dominio, sino la potestad de administrar el sacramento de la Eucaristía. De aquí deriva su autoridad, que es siempre un servicio al pueblo. Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos que podrían ayudar a reconocer mejor lo que eso implica con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos de la iglesia. Amén.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Y que voy a pedir en favor, lo que voy a hacer en la doctrina, y hay varios que están ayudándome en la doctrina, es esta semana. Estamos dando la semana 11 que yo había escrito, que es la contemplación para alcanzar el amor. ¿Eh? Que es una contemplación que muchos no saben, pero es un resumen de todos los ejercicios. Es de ver a Dios en la creación, en la redención, y luego en mi propia alma. ¿Okay? Un resumen, ¿no? En la creación Dios está presente, en la redención, más aún, en mi alma se vive en la gracia de Dios. Bueno, la semana que viene yo he decidido de seguir con meditación, pero voy a consagrar a todos a la Virgen María. Por eso voy a dar mi programa de consagración de María a todos los papás en la doctrina. ¿Buena idea?
Buena idea.
Y los facilitadores van a seguir lo mismo. Voy a dar mi programa que había escrito sobre los misterios de los dolores de María. Y vamos a llegar a consagrarlos en mayo, que es el mes de María, en preparación para la primera comunión. Por eso mis ayudantes, si pueden seguir ayudando otras 5 o 6 semanas, sería un servicio muy bueno. ¿Okay? Okay. Gracias.
Gracias, Padre.